RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El placer de admirar. Juan Luis Arzuaga en Radio Nacional de España.
Hola amigos, estábamos hablando del Hobbit en el último, no sé cómo llamarlo, si episodio o capítulo de esta larga serie de la historia humana, y todavía no había dicho el nombre científico del Hobbit. Que es el de Homo floresiensis. Es un nombre lógico, teniendo en cuenta que el fósil o los fósiles de esta especie se encontraron en la isla de Flores, que está en el archipiélago, malayo. El hombre de Flores era un homínido muy pequeño, que tenía la estatura de la ya muy conocida Lucy, que fue la hembra de Australopiteco que se encontró en Etiopía hace ahora, este año, justo 50 años. Es el gran icono de la paleoantropología. Precisamente este año se conmemora el hallazgo de Lucy por Donald Johanson, un americano, y se celebra con conferencias y otros actos públicos. Es un gran acontecimiento de la paleoantropología. Yo estaba estudiando en la universidad la carrera cuando se produjo el descubrimiento. Lo recuerdo perfectamente. Salió en todos los medios de comunicación. Yo acudí a la biblioteca a ver la revista en la que se había publicado el hallazgo, porque me impresionó muchísimo esta hembra australopiteco de 1 metro de estatura y de hace 3 millones y cuarto de años. Me gusta decir que Lucy fue mi primer amor. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Años más tarde de aquel momento del hallazgo, la fui a visitar, me refiero a Lucy, a su casa en el Museo Nacional de Etiopía, en la capital Addis Abeba, y he vuelto una segunda vez a visitarla, así que se puede decir que nuestra historia de amor continúa. Con su 1 metro de estatura, tanto Lucy como el Hobbit, el Homo floresiensis, venían a medir lo que una hembra de chimpancé, pero de las pequeñas, no de las grandes, puesta de pie. Hay una diferencia, y es que Lucy tiene más de 3 millones de años en edad geológica, y el Hobbit solo tiene, digo solo, pero comparados con 3 millones y cuarto de años son pocos, el Hobbit, digo, solo tiene 100.000 años. Además, el cráneo del Hobbit se parece más al cráneo del Homo habilis, que era una especie también de piernas cortas como los australopitecos, pero con un cerebro algo mayor, con la cara un poco más acortada, con las muelas ligeramente más pequeñas y con un incipiente engrosamiento óseo supraorbitario que más adelante en la evolución daría lugar al potente toro supraorbitario del Homo erectus. Por cierto, que no lo he dicho, pero el nombre, el apodo de Lucy se lo puso el americano Donald Johanson a este icono de la paleontología, porque el día que se descubrió el esqueleto estaba sonando en el campamento la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
En muchas islas se produce un fenómeno evolutivo muy curioso que se conoce como enanismo insular. Eso consiste en que especies que son grandes en el continente se hacen pequeñas en las islas. El tamaño de una especie, por lo tanto, tiene relación con el tamaño de su territorio. O sea, en islas pequeñas no puede haber grandes herbívoros, simplemente porque no hay suficiente pasto para ellos y por lo tanto no pueden existir grandes carnívoros. Simplemente no hay carne bastante en una isla pequeña para mantener una población viable de, por ejemplo, leones o de tigres o de osos o incluso de carnívoros más pequeños como las hienas o los lobos. A lo sumo podrían vivir unos pocos individuos, pero ese tamaño de población, con unos pocos miembros, no es genéticamente viable. Si hay pocos adultos reproductores, si el número de efectivos de la población es pequeño, aumenta la consanguinidad. Y un aumento de la consanguinidad es un gravísimo problema porque empiezan a aparecer graves enfermedades hereditarias. En cambio, especies que son pequeñas en los continentes se pueden hacer grandes en una isla y a eso llamamos gigantismo insular.
El placer de admirar con Juan Luis Arzuaga.
El hobbit vivía en una isla y era una especie carnívora, un depredador. Luego no podía ser tan grande como en el continente. Quizás por eso era de porte pequeño. Tal vez se tratara, dicen algunos científicos, de un Homo erectus que redujo su tamaño para adaptarse a las dimensiones de la isla. Y no era el único caso. Además del Homo floresiensis, también vivían en la isla elefantes enanos. Sabemos que hace 1 millón de años vivía gente, es decir, había población humana en la isla de Flores. No se han encontrado sus fósiles, pero sí utensilios de piedra fabricados sin duda por manos humanas. Por la antigüedad de estos yacimientos arqueológicos de la isla de Flores, podrían ser Homo erectus los fabricantes de las herramientas y habrían venido de Java hace 1 millón de años. Una vez en la isla de Flores, se habrían hecho pequeños para adaptarse a la escasez de recursos de la isla. Un animal pequeño necesita menos calorías diarias, claro está, que uno grande, como es fácil de entender. Sin embargo, hay algo que no cuadra en esta teoría del enanismo insular del Hobbit.
Desde sus orígenes hasta el presente, Juan Luis Arzuaga te propone un viaje por los paisajes de la evolución humana.
Cuando se produce el enanismo insular, no se conservan las proporciones. Quiero decir con esto que un elefante enano no es como un elefante normal, solo que a otra escala. Las proporciones cambian y el cráneo y el cerebro se reducen menos que el resto del cuerpo. O sea, les pasa como a los niños, que tienen la cabeza más grande en relación con el cuerpo que los adultos. Los niños son cabezones y los elefantes enanos, pues también. Sin embargo, el Hobbit no es un Homo erectus al que el tamaño del cuerpo le haya disminuido más que el tamaño de la cabeza. No es una especie cabezona. Y eso va en contra de la teoría de que el Homo floresiensis es la versión insular del Homo erectus. La única alternativa a esta teoría es la de que el Hobbit, en realidad, no desciende del Homo erectus. ¿De quién desciende entonces? La única alternativa es Homo habilis. Ahora bien, no hay rastros de Homo habilis fuera de África, al menos de momento. La primera especie de homínido que salió de África, por lo que pensamos, fue Homo erectus, salvo que se demuestre lo contrario. Como veis, todas las teorías científicas son verdades provisionales, siempre hay que terminar diciendo salvo que se demuestre lo contrario. Solo los dogmas son inmutables, aunque se demuestre lo contrario. Pero la ciencia no elabora dogmas, sino teorías. La tercera alternativa, como ya he dicho, es que el Hobbit sea un enano patológico, miembro de una familia de enanos patológicos. Es posible, en teoría, pero a mí me cuesta trabajo creerlo. Todo se resolvería si fuera posible extraer ADN de los huesos del Hobbit o de sus dientes, donde se conserva mejor esta molécula. Lo están intentando, pero no será fácil porque en Flores hay un clima tropical y el calor degrada las moléculas orgánicas más rápidamente que el frío. Es más fácil que se conserve el ADN en el Ártico que en los trópicos. Con todo, es posible que se consiga secuenciar un fragmento del genoma del Homo floresiensis, aunque sea pequeño, y eso podría bastar para conocer cuáles son sus afinidades evolutivas. Aún no he comentado que en la isla de Flores habita todavía hoy un varano gigante, conocido como dragón de Komodo. Se llama así porque fue en la isla de Komodo donde se descubrieron por primera vez estos enormes lagartos de hasta 3 metros de largo y con el peso de una persona adulta. Quiero decir que fue en Komodo donde descubrieron a los dragones los occidentales, por supuesto, porque los naturales de estas islas los conocían desde que llegaron hace mucho tiempo a ellas. El dragón de Komodo no parece un caso de gigantismo insular, sino un testigo de un conjunto de especies de lagartos gigantes que estuvo mucho más extendido en el pasado. Yo mismo he tenido ocasión de presenciar, y lo recuerdo perfectamente, cómo un grupo de dragones de Komodo daba caza a un búfalo, ni más ni menos. Así que el hobby tenía que habérselas con este enorme reptil en la isla de Flores.
El placer de admirar con Juan Luis Arzuaga.
Queda todavía un misterio por resolver, o un problema, como decimos en ciencia, el de cómo llegó el Homo floresiensis hasta la isla que le da su nombre. A Java llegó el Homo erectus andando, porque durante las glaciaciones el nivel del mar bajaba más de 100 metros y la profundidad actual del mar alrededor de la isla de Java es de menos de 100 metros. Pero eso no sucede con Flores. Hasta allí solo se ha podido llegar navegando.
Y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Tenía el hobbit, con el cerebro de un australopiteco, la capacidad mental suficiente para construir balsas. Hasta ahora se pensaba que solo el Homo sapiens ha tenido la capacidad de cruzar el mar. La prueba es que a Nueva Guinea y Australia solo llegó el Homo sapiens hace unos 50.000 años. El Homo erectus nunca lo hizo. Tampoco, por supuesto, el Homo floresiensis. A mí me cuesta trabajo imaginar a un grupo de hobbits navegando. Pero pudo ocurrir que se tratara de una navegación de fortuna, de una navegación por accidente. Hace 20 años, quizás lo recordéis, se produjo un maremoto enorme que afectó a la isla de Sumatra, causando la ola del tsunami, muchas víctimas humanas, más de 200.000. Fue un auténtico drama, una tragedia. Hay una película magnífica que cuenta esta historia. Lo imposible es como se llama esta película. Se cuenta que después de la tragedia se encontraron personas agarradas a todas clases de objetos flotantes, desde palmeras hasta muebles, colchones, lejos de la costa. ¿Pudo ser esto lo que ocurrió con el Hobbit? ¿Fue un tsunami la causa de su llegada hasta la Isla de Flores? Parece inverosímil, pero como veis, los científicos no descartamos nada a priori, por increíble que parezca. Se cuenta que el premio Nobel Niels Bohr le dijo una vez a un joven científico que le propuso una teoría. Su teoría, joven, es descabellada, pero no lo suficiente para ser correcta.
El placer de admirar, un programa de Juan Luis Arzuaga, producido por Gustavo Adolfo Bautista y realizado por Ope Hernández.
There's a star man.